Pues aquí ya hemos facturado, ¿eh? Pero bueno, tampoco necesitamos tanto, ¿eh? No hace falta llevar un maletón. Hemos facturado porque nos obliga la aerolínea, no se vayan a pensar ustedes, ¿eh? Que con una mochila así un poquito decente nos apañamos para irnos con nuestro viajero andulero, Luis Miguel Bayán Bravo. Luis Miguel, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Muy bien, muchísimas gracias. ¿Tú cómo has pasado estos días?
Bien, bien, tranquilo. Estoy pendiente de una historia para una nueva aventura, a ver si me llega pronto ya.
Ay, ay, ay.
No puedo adelantar nada.
Vaya, vaya, vaya. Pues, ¿nos vas a dejar así, con esa sorpresa?
Claro, es que si luego no lo consigo, pues voy a quedar mal, ¿sabes?
Entonces prefiero... Vale, vale,
quiero
vale.
Quiero esperar a ver si lo consigo. Se supone que ahora este mes de junio, creo que ya tendré la respuesta.
Vaya, 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 vaya. Bueno, 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 pues habrá que esperar un poquito, pero es algo positivo, ¿no, Luis Miguel?
Sí, sí, claro, claro, siempre.
Siempre positivo, siempre estamos positivos. A pesar de los malos momentos que a lo mejor se pueden pasar en un viaje de aventura, aventurero, como es Luis Miguel, hay momentos maravillosos. Yo creo que si lo pones en una báscula, por ejemplo, tu viaje a Mongolia, te compensa con creces, ¿no?, el haber estado allí.
Sí, sí, la verdad que fue increíble. Fue también el descubrimiento de Asia Central y luego a raíz de Mongolia pues vinieron más países y más viajes.
Uy, qué envidia, qué envidia. Bueno, Luis Miguel, vamos a recordar así un poquito a los oyentes. ¿Por qué acabaste en Mongolia? ¿Por qué te fuiste hasta Mongolia? ¿No había otro sitio para ir?
Sí, bueno, vamos a continuar porque al final se quedaron muchas cosas la semana pasada que no nos dio tiempo a contar. Me fui a Mongolia un voluntariado a una reforestación, a plantar árboles. Que no se le ocurra a nadie, pero bueno,
claro, la pregunta que se hará a muchos oyentes. Pero bueno, es que no había otro sitio más cercano para poder reforestar árboles. ¿Pero por qué en Mongolia?
Con todos los incendios que tenemos aquí muchas veces y hay reforestaciones y no hacemos nada y yo me voy a Mongolia, o sea, pero bueno, eso son cosas mías.
Eso, son cosas que él entiende, ¿eh?, y que nosotros también comprendemos, sí. Desde luego que sí. Bueno, Luis Miguel, ahí en Mongolia ya hemos dado algunas líneas, algunos retazos de cosas llamativas, sorprendentes que te pasaron, pero bueno, allí lo que hace es un frío tremendo, ¿no? Incluso uno puede pasar más frío dentro de una casa que fuera. ¿Esto cómo lo puedes explicar?
Pues cuando llegamos allí a la zona donde tenemos que trabajar, por la noche hacía mucho frío, por el día se estaba bastante bien. Y bueno, pues la verdad que la casa era, digamos, como una especie de nave, ¿vale? Tenía dos habitaciones y un salón muy muy grande, porque claro, aparte de nosotros luego iban también más a ciudades, iban en verano pues con niños, con orfanatos y tal, bueno, y aparte más campañas de reforestación durante el resto del año. Y por la noche hacía mucho frío, pero mucho, mucho, que era como meterte en una sala de estas de congelación de un matadero. O sea, era increíble.
No me digas, o sea, yo literalmente creo que no lo podría superar. Es decir, que incluso dentro de la casa hacía el humito este que sale, ¿no? Por ejemplo, cuando uno habla o cuando respira.
Es que como no hay humedad,
no hay humo.
No sudas, no hay humo. O sea, allí la gente no huele a sudor porque es que no suda porque no hay nada de humedad.
Es imposible.
Es un frío muy seco. Pero claro, el frío ese, pues cuando hace frío de verdad, pues se nota. Y la primera noche yo me llevo un saco más o menos hasta menos 5 grados. Y bueno, que casi que no pude dormir porque es que unos tiritones. Y claro, yo ya digo, me tengo que buscar la vida, digo, porque yo no me voy a pasar aquí 10 días con este sufrimiento. Y tampoco había chimenea, ni había calefacción de eléctrica, ni nada. Y me acordé, digo, coño, digo, pues esto es como cuando mi abuela con la bolsa de agua caliente. Y cogí la noche siguiente una botella de Coca-Cola, me calenté agua hirviendo, y digo, pues esta va a ser mi calefacción durante toda la noche. Y metí la botella de Coca-Cola con el agua bien tapada, claro, dentro del saco. Y así, bueno, es una maravilla.
Pero bueno, pero vamos a ver, menos mal a la botella de Coca-Cola vacía que tenías, que te salvó, como quien dice, la vida.
Claro, sí. Y estaban allí los japoneses, había gente de Japón y de Corea del Sur. Y los pobres, yo la segunda noche, el segundo día cuando ya me levanté y el tercer día, yo los veía a ellos que no hacían nada. Y que pasaban sufrimiento, y digo, pero esto es porque no me copian lo que estoy haciendo.
Claro, claro, ¿sabes? Y no lo copiaron.
No lo copiaron. Luego ya al final, el séptimo día, ya sí que alguno sí que cogió y lo copió. Pero Pero vamos, y ya te digo, me duraba el agua hasta las 7 o las 8 de la mañana. Cuando me despertaba ya por la mañana ya estaba el agua templada. Y bueno, ya era hora de levantarse, entonces pues bien.
Menos mal, porque la verdad es que con frío no hay quien descanse. O sea que, como se hacía antiguamente, no teníamos la bolsa esta calentita, ¿cómo se llamaba esto? La bolsa de...
Sí, la bolsa esta que era como de Pirelli, eran azules y rojas,
En
¿no?
mi casa había un azul. La estoy viendo y la estoy oliendo, me viene el olor todavía, de la bolsa. Luego ya empezaron
como de
a...
caucho.
Eso sí, es verdad.
Como de caucho.
La bolsa de agua caliente, eso, se llamaba así, la bolsa de agua caliente. Bueno, y menos mal que se te encendió la bombilla, porque claro, imagínate, para trabajar al día siguiente, para estar reforestando, si uno no descansa, o sea, es que no hubieses plantado ni dos árboles.
Claro, luego allí cada día nos asignaban una tarea. Por ejemplo, vos un día te ibas ahí a la zona de trabajo a hacer agujeros para luego plantar los árboles, que había luego un vivero al lado, y nos íbamos turnando, y pues otro día a lo mejor te tocaba hacer la comida también. Entonces, pues íbamos rotando. Y el sitio donde hacía la comida era muy curioso también, porque eran dos contenedores de barco que los habían adaptado como cocina. Y claro, allí por el día hacía mucho calor. Y eso, como era de chapa, a pesar de tener ventanas y tal, cuando te metías dentro a la hora de la comida y daba el sol, aquello era un horno.
Madre mía, desde luego que sí, ¿eh?
Ahí,
o sea,
claro,
extrema y dura, ¿no?
Un sueño allí.
Uf, claro, normal, evidentemente. Sí. O sea, que unas oscilaciones de temperatura, ¿de cuánto podemos estar hablando, Luis Miguel, durante el día y durante la noche?
Claro, a lo mejor fuera por el día, pues podía hacer 18 o 20 grados, pero claro, si tú te metías dentro del contenedor ahí a comer y tal, pues eso era como un horno, y a lo mejor podía llegar a 30 o 32 grados dentro del contenedor, y luego por la noche, pues que bajara a menos 10, menos 12 grados.
Bueno, tela marinera.
Sí, pues una oscilación de 30 grados, más o menos, estaríamos hablando, ¿no?
Claro, pues es que imagínense eso, la verdad es que también pasa factura al cuerpo, y más cuando uno no está acostumbrado. Y hablamos también de una yegua, de un potro. ¿Qué pasó ahí? Que sabemos que nos ha dicho un pajarito que también tiene esa historia de ese viaje en Mongolia relacionada con estos animales.
Pues bueno, allí, pues eso, allí el caballo allí es, vamos, es la seña de identidad de Mongolia. Pues resulta que nos llamó la coordinadora y habían venido un grupo con un montón de caballos, 300, 400 caballos, no sé cuántos, que son seminómadas, no son nómadas como que se van moviendo continuamente, son seminómadas que se van moviendo en función de las épocas del año, por una zona determinada. Bueno, pues qué casualidad que ese día llegaron, bueno, empezó el suelo a temblar, porque al venir tantos caballos a galope, el ruido, o sea, era como un pequeño terremoto.
Madre mía.
Y bueno, pues se instalaron por allí y estuvieron haciendo su selección de caballos y tal. Y al día siguiente vino la coordinadora y dijo, pues hay una yegua que ha parido y van a intentar sacar el potro porque está muerto.
Vaya.
Que si queréis ir a verlo y hacer fotos y tal. Y yo, claro, pues lógicamente, en el momento que me dijeron eso, digo, pues sí. Dice, pero ten cuidado, pide permiso, que no pase lo que la otra vez.
Ah, sí, claro, es verdad, no olviden, el lío que tuvo Luis Miguel por hacer una fotografía.
Digo, sí, no te preocupes, digo, que encima me voy a llevar aquí algo de regalo para daros las gracias. No sé si me llega una bolsa de cacahuetes o algo que tenía por ahí, digo, bueno, para enseñar de agradecimiento. Y nada, pues allí a 200 metros de la casa donde estábamos, estaban dos chavales jóvenes y había una yegua en el suelo que estaba muy débil. Y la mitad del potro estaba fuera.
Vaya.
Y la mitad del potro estaba dentro. Y bueno, y fue un poco impactante porque los ojos del potro ya se lo habían comido los cuervos.
La verdad es que estamos viendo imágenes porque nosotros, ya saben, Luis Miguel nos manda algunas de las imágenes más impactantes que hace en esos viajes. Y ahí vemos, bueno, pues a ese chico joven intentando ayudar a la yegua a sacar el potro, ese potro que ya estaba muerto. Y la verdad es que las fotografías son llamativas, más que llamativas, desde luego que sí.
Y nada, pues después de un rato allí, la verdad es que los chavales consiguieron sacar el potro, lo dejaron allí, apartado, y empezaron como a bombear la sangre a la yegua moviéndola las manos hacia adelante para que se recuperara. Y nada, a los 5 minutos consiguieron poner la yegua de pie. Se fueron a por otro potro de otra yegua que había por allí cerca, lo cogieron en vilo, y se vinieron con el potro, que luego la madre del otro potro se vino e intentaba morderlos a ellos.
Claro, claro, por llevarse al animal, al cachorro.
Sí, sí, sí. Y entonces lo que hicieron, que yo no sé, porque claro, esto lo he entendido, la gente que trabaje con caballos y tal, pues ahora más que yo, pero el caso como que puso el potro de la otra yegua a que mamara un poco de la yegua que habían recuperado.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces le arribaron allí y para que mamara un poco y nada, pues eso, después...
Salvaron
de
esto, la vida, consiguieron salvar la vida también de la yegua,
sí,
¿no?
Sí.
Que eso era muy importante, por supuesto.
Claro. Luego ya la yegua, el último gesto que tuvo fue ir a oler el cadáver del potro, que estaba muerto, lo olió, y a la media hora se miró todavía ahí en la manada con el resto de caballos y empezó a comer. Y bueno, pues estaba con la placenta colgando y tal, pero bueno, pues eso ya lo tiraría cuando fuera. Y
claro, la madre naturaleza, ahí ya sabe.
Y así fue como... Y nada, y luego a los chavales, pues nada, los di las gracias por dejarme hacer las fotos y los regalé. Yo te digo, no sé lo que era...
Alguna bolsilla de algo, ¿no?
Sí, una bolsa de algo. A ver, estábamos en mitad del campo y tampoco podía... Tenía muchas cosas para regalar, pero bueno,
claro.
Me parece siempre que tenga un detalle contigo.
Está muy bien. Estamos viendo unas imágenes donde es que no se ve ni un árbol, para que ustedes imaginen, señoras y señores, es prácticamente como un desierto, ¿no? Un paisaje sin árboles.
Estepa, sí, estepa.
Bueno, y estos perrillos tan simpáticos, y luego también vemos aquí como un camello, yo no sé qué es esto, con dos jorobas, o es un dromedario, que yo me lío,
sí,
entre camello
dromedario.
Y dromedario, que tiene dos jorobas, y el camello tiene una, eso.
El perro es el mastín mongol, se llamaba Bar, y ese fue el que, bueno, el que protege un poco allí el ganado de que era nuestro encargado.
Uh-huh.
Y la verdad que el perro es impresionante porque es como un león.
Sí, sí, es como un león, señoras y señores.
Sí, es guapísimo el perro, pues no sé cuántos kilos pesará, pero 60 o 70 kilos. Es como un mastín con mucho pelo.
Con mucho, mucho pelo. Parece que tiene una melena peinada con la raya al medio. Es así parece que es ese animal. Anda, que el dromedario también tiene una buena foto, ¿eh? El dromedario con las dos jorobas. Y vaya montón de pelo.
Después de estar allí varios días, nos invitaron a una excursión. 2 días, y fuimos a la antigua capital de Mongolia.
¿Cómo era la antigua capital de Mongolia? ¿Qué nombre tiene? Porque eso no tenemos ya ni nos acordamos.
Se llama Zhu Zetau Erdene, y son antiguos monasterios budistas que ya casi no quedan en pie ninguno porque, bueno, con el tema de los comunistas y tal, arrasaron con todo.
Uh-huh.
Pero en esto, pues, han conseguido mantenerlo y han restaurado algunos. Y fuimos hasta allí. Entramos en los monasterios, que están allí los monjes, y es como una ciudad fortificada, con una muralla.
Sí.
Y la verdad es que es súper súper bonito.
Súper interesante, ¿no?
Sí, sí, sí. Nos estuvieron contando toda la historia de, bueno, pues cuando arrasaron, los quemaron. Y claro, como eran de madera, pues eso ardía que no veas. Y hubo mucha mucha represión con la época esta de los comunistas chinos.
Claro. Y yo te veo aquí, por ejemplo, en una imagen con una bandera de Extremadura y además en unas construcciones que, ¿cómo se llaman y cómo se lo podemos explicar a los oyentes para que todo lo entiendan?
Sí, no, la bandera se viene conmigo a todos lados.
Hombre, como debe ser, ¿eh? Como debe ser.
Y nada, pues la puse ahí en la puerta, son en Kirguistán se llaman yurtas, en Mongolia se llaman ger, son las construcciones típicas de los mongoles que están adaptadas pues al terreno. Y es muy curioso porque... las montan y las desmontan en un día.
Madre mía, no me digas.
Sí, como son nomás seminómadas, pues en un día consiguen... Que por eso también Genghis Khan, cuando conquistó todo ese terreno, era gracias a los caballos y a la facilidad que tenía para montar y desmontar los campamentos.
Uh-huh. Bueno.
Pero esto procede de tiempo de Genghis Khan.
Vaya, vaya. Por cierto, que no todo es caballos, naturaleza, reforestación. También sabemos pues, que hay una vida, ¿no? Un poquito más urbana y más moderna, donde incluso has hecho fotos ahí en Mongolia, pues de ellos, de los míticos mundialmente conocidos, como son los Beatles. ¿Esto qué es? Cuéntanos.
Sí. Pues Ulaanbaatar, pues bueno, son como dos zonas. La mayoría, las ciudades que yo conozco de Asia Central... tienen una zona muy nueva, muy occidental, de rascacielos y oficinas y centros comerciales. Y luego tiene otra zona, pues, donde la gente se va instalando, que viene del campo sobre todo, y va con las construcciones tradicionales. No se hacen casas, ni chalés, ni nada. O sea, viven en los jeres, toda la
sí,
yurta.
Sí.
Y nada, pues, me pareció muy curioso el monumento este a los Beatles allí en Ulaanbaatar, que qué pinta esto aquí. Y fue, pues eso, es que me parece que una réplica exacta al que hay en Liverpool, me parece que está la el otro, es un muro como
Sí, es un muro.
con esculturas, como
Claro.
esculturas de bronce así de
De
los
los
Beatles.
Beatles, claro que sí, de los cuatro
Sí.
componentes de los Beatles.
Y luego, pues eso, lo que es la zona centro de la capital, pues sí que hay mucha vida, pues como puede ser, pues para que la gente se haga una idea, pues con el centro de Madrid, ¿no?
Claro,
Como Gran
bueno.
Vía, o sea, pues eso, muchos centros comerciales, muchos restaurantes, luego ya hay muchas marcas ya también de marcas occidentales.
Sí, la
Y
globalización, ¿no?
sí, la globalización. Y luego los mongoles les gusta mucho el baloncesto también.
Sí, no lo
Tienen mucho,
sabía, fíjate.
sí, les gusta mucho. Bueno, aparte de los deportes tradicionales del sumo,
Sí.
que los grandes campeones de Japón suelen ser de Mongolia.
Vaya.
Y los deportes ellos de lucha y bueno, pues todo esto, les gusta mucho el baloncesto sobre todo.
Pues Luis Miguel, quizá muchos de los oyentes quieran ver algunas imágenes, algunas fotografías. No sabemos que estás por ahí en redes sociales también, que
Sí.
tienes la posibilidad de indicarles a los oyentes dónde te pueden encontrar. Venga, no dejemos pasar esta oportunidad, porque todo esto de lo que
Pues
estamos hablando lo pueden ver ustedes también en fotos.
en Instagram, Facebook, Viajero Andulero, y luego el blog donde cuento todas estas cosas y muchas más de otros destinos en viajeroandulero.com. Y bueno, pues de vez en cuando pues voy actualizando ahí cositas. Y luego también una parte del blog que está escrita en extremeño.
Anda, eso está muy bien también, ¿eh? Que no
Sí,
olvidemos nuestras raíces.
estoy intentando actualizar porque lo que era un poco descompensado, pero sí que hay una parte que está escrita en el extremeño castúo, bueno, como lo queramos llamar, por si la gente lo quiere leer, que bueno, y así practicar también.
Claro, bueno, pues desde Mongolia, señoras y señores, nos ha llegado hoy la temática. Ni más ni menos que abordamos con Luis Miguel Bayán Bravo, nuestro viajero andulero, recorriendo esos mundos, como diría mi abuela, esos mundos de Dios, madre mía, que te va a pasar algo, ten
Sí,
cuidado, ¿no?
sí,
Bueno,
sí, sí.
pues ya ven ustedes que sano y salvo regresó de Mongolia, de esa colaboración que hizo con una organización no gubernamental, que dijo, quiero reforestar en este mundo, ¿dónde me voy? Pues allí, muy cerquita, a Mongolia, ni más ni menos. Bueno, Luis Miguel, pues la semana que viene mucho más, de esas
Vale,
aventuras.
buscamos otro destino para la semana que viene.
Venga, pues sabemos que tienes unos destinos fantásticos y maravillosos, así que sorpresa, sorpresa, a ver qué contamos a los oyentes, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas
Gracias por
gracias.
estar con
Buena
nosotros.
semana.
Igualmente, adiós,
Adiós, hasta
adiós.
luego.